Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 292. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a hablar sobre A Star is Born, o Nace una Estrella creo que se llama.
Sí, acá le pusieron Nace una Estrella.
Una película que está gustando mucho en internet.
Sorpresivamente.
Sorpresivamente para vos y para mí, porque... Y este es el momento en el que se pueden bajar del
claro,
tren.
Claro, ahora es cuando le dan pausa y no vuelven más.
Claro, enseguida. Ni a vos ni a mí nos volvió locos.
No. E igual creo que a vos te gustó mucho menos que lo que a mí me gustó.
Ah, ¿sí? Sí. Igual hablamos un minuto, pero ya te sensación.
Sí, me diste esa sensación.
Yo estoy de acuerdo con algo que leí que pusiste en algún lado, que es que está bien, es correcta.
Es correcta. Eso creo que es la mejor manera de describirla, digamos.
No es la gran cosa en ninguno de sus aspectos. Tal vez el único aspecto es que Lady Gaga canta muy bien.
Claro, sí, sí, sí.
Pero, bueno, una de las pocas cosas que hablamos antes de grabar, que yo te contaba que no pude separar de mi experiencia de verla en el cine, el hecho de que es una película que no me pareció la gran cosa, de hecho por momentos me aburrió, se me hizo larga, de... El hecho de que en las redes sociales estuve leyendo maravillas. Yo me esperaba una, en el mejor de los casos, una nueva La La Land.
Sí, o sea, se escuchan maravillas o se leen, no solo del público en general, sino también de la prensa especializada y demás, que también ahí llama la atención de por qué hay tanto revuelo al respecto.
Esta película tiene ciertos ingredientes que se entiende por qué cierta porción de la prensa especializada, como creo que le dijiste vos recién, la alza. Tiene a Lady Gaga, que aparte de ser una música pop muy popular, no es Justin Bieber, sino que hace una música algo más seria o con un poco más de contenido, si bien a mí no me interesa especialmente.
No, pero queda a la vista y al oído que es una mina que tiene talento musical.
Tal cual. Y muchas veces hay un extra gancho para la gente que sigue más el mundo de la música cuando un músico...
hace el traspaso a la pantalla.
Y hay muchas veces que más exitosamente, por ejemplo, a mí me encanta verlo a Justin Timberlake actuar de una manera que me parece que Lady Gaga no me movió un pelo.
El tema es que cuando vos ves una película en la que está Justin Timberlake, el chabón actúa, no es que se pone a cantar, claro, o a hacer algo al respecto. Lady Gaga acá está haciendo de Lady Gaga y en los momentos cuando requiere la historia, los momentos de actuación dramática, vos ves que Bradley Cooper sí lo hace como perfecto.
Sí, porque es un gran actor.
Claro. Pero ella no está a la altura, no está ni cerca de...
Ni a palos. De hecho, hay algunos momentos que para hacer una película tan trabajada en todos sus aspectos, tan correctamente trabajada, porque tampoco se la ve especial en nada, llama la atención lo mal que actúa Lady Gaga. Por lo menos a mí me llamó la atención. Pero lo otro que quería decir es que está el gancho de Bradley Cooper, un actor parecido a lo que pasa con Lady Gaga. Un actor muy fachero, pasa de la actuación a la dirección. Es una película, si bien termina con un spoilers, recuerden que estos podcasts son con spoilers. Suicidio es una de esas pelis que te hacen sentir bien. O que son para llorar, pero no están hablando de las grandes injusticias del mundo.
No te deja una gran reflexión. O sea.
No, bueno, esa es una de las cosas que me parece que falla. No tiene mucho para decir sobre el mundo
es
de la música
incluso,
y del arte en general.
Es que incluso tocando los temas que toca, o una situación delicada como puede ser las adicciones, o el tema del suicidio, creo que es bastante, queda como bastante frívolo todo alrededor de lo que es la historia.
Muy. Y ese es uno de mis problemas principales con una película como esta, porque tiene como un tono de película más seria, cuando en realidad lo que te están contando es medio la nada.
No sé si la nada, pero partamos de la base de que es una película que ya hay 5 versiones. La primera versión es del 1932... que no se llamaba A Star is Born, pero bueno, digamos que la idea principal salió de esa película y después fue llevada varias veces a la pantalla. Es clásica, o sea, lo que te quiere contar es como clásico la historia en ascenso y caída de dos estrellas.
Sí, dos estrellas que se encuentran en el medio, una cayendo y otra subiendo, algo por el estilo.
Algo
sí,
así.
Se entiende... De hecho, yo no vi ninguna de las otras versiones. Sé que hay una de los 50 con Judy Garland.
Claro, esa fue como la primera más popular, digamos. Claro.
Después hay una de los 70 con Barbara Streisand. No sé bien.
Barbara Streisand.
Streisand. No las vi, pero me imagino ya con conocer la sinopsis y saber quiénes la protagonizan esas versiones, se me hace como que el tono debe ser diferente. Debe ser de un Hollywood más clásico. Cuando este Creo que busca una especie de mirada realista sobre la fama que el guión no...
No, yo creo que no lo logra desarrollar.
A mí hay un par de momentos solamente que me llegaron y uno me causa gracia porque justamente para mí fue arruinado con Lady Gaga intentando, haciendo lo mejor posible, que fue cuando están, no me acuerdo si están ya en el bar de policías o están en el bar drag.
La primera vez que se ve en una de los la primeros encuentros. La primera vez que se ve
Bradley Cooper, Jackson Maine. Le dice a ella que todos estamos en este mundo para comunicar algo. Algo por el estilo, lo dice muy lindo.
Básicamente dice que si sos artista, por ejemplo, tenés que decir algo. O sea,
que después se lo repite en otro contexto muy diferente, también de algo que quiero hablar. Pero quiero decir, en ese momento me gustó esa reflexión, si bien es...
Es que el mensaje está bueno.
Es un mensaje medio dicho, pero está bueno y lo siento muy cercano a mí. Corte del primer plano de Cooper a un plano de Gaga con la boca abierta, tipo con los ojos saltones, como que ese, eso que le está diciendo...
Le re llegó
y dije, esta es la razón por la cual no todos podemos actuar. No todos podemos comunicar. Claro, no todos podemos comunicar lo que comunica un gran actor como Cooper. Y después encima hay un intercambio que Gaga dice, sí, te entiendo, no lo comparto, pero entiendo, y Cooper... Le responde, me parece que estás entendiendo. Y es todo, sí, obvio, con esa cara de niña de 3 años que fue por primera vez a Disney. Sí, no quedan sutilezas.
Está bien que...
Y está lleno de pequeños momentos así de
parte de Gaga. El personaje igual, en principio, tiene que ser un poco ingenuo, digamos, el personaje de ella. En cuestión de que no conoce bien ese mundo y es a lo que quiere llegar. Y después se va a ir dando cuenta de qué se trata todo realmente. Sí. Pero igual es como... que no justifica ciertos ademanes que nunca llegan a transmitir lo que la escena se está proponiendo que haga.
Sí, no encaja. Me parece que con el código de actuación que está manejando Cooper, Gaga está, de nuevo, haciendo su mejor esfuerzo.
Hay otra escena que es hermosa, salvo por ella, justamente. Parece que como que nos juntamos a pegarle a Lady Gaga, pero no era la intención. Cuando, una vez que ya se suicidó Jackson Maine, ella tiene una escena con el hermano, que es Sam Elliott, que es un actor que es súper banco.
Es lo mejor de toda la película.
Es lo mejor de la película, pero sí. Posta, cada momentito en el que el tipo aparece, te la sube 10 niveles.
Ni hablar.
Y ahí hay una escena muy sentida, porque tenemos a este tipo, que es el hermano, acaba de perder al hermano, llorando, hablando con ella, y ella también es como que se esfuerza en querer llorar, en sentir algo... Y ahí te das cuenta que el tipo, más o menos, o sea, el tipo está viviendo la escena y la mina está simulando.
Sí, la verdad que sí. Qué bueno que lo mencionaste porque ni siquiera sabía que estabas Sam Elliott. Y cuando aparece...
Yo creo que te lo había dicho, pero...
¿Me lo habías dicho?
Sí, creo que sí.
Me habré olvidado. Cuando aparece que...
Fue como una sorpresa.
Sí,
buena.
Lo presentan como una especie de manager, qué sé yo. Me gustó como la revelación de que es el hermano es recién cuando tiene la confrontación y lo echa. Me gustó mucho. De hecho, la mejor escena desde lo dramático dura 2 minutos y es esta escena en la que Cooper le dice a él.
Cuando están en la camioneta.
Sí, que le dice, yo te adoraba a vos, no, papá.
Sí.
Y la manera en que Sam Elliott hace marcha atrás, sosteniendo las lágrimas.
Y al mismo tiempo se está rompiendo por completo el tipo.
Pero aparte el hecho de que veamos el momento que se rompe este tipo, que lo sentimos como un... Si bien son de Arizona, lo ves como un tejano de esos duros.
Sí.
Te lo muestran 2 segundos haciendo marcha atrás con el Jeep. Esa clase de momentos hacen una buena película.
Sí. Y es como que, salvo 2 o 3 momentitos que tiene así la película, es como que está muy desperdigado todo. Uh-huh. Y lo que te queda en la memoria, creo yo, es los momentos musicales, que sí, la banda sonora es buenísima.
Está muy bien.
Es una muy buena banda sonora. Uh-huh. Y no mucho más. O sea, Bradley Cooper está re bien. Me gusta esa onda de Eddie Vedder que le dio al personaje.
Me causó gracia cuando revelan, no queda bien claro, pero que como que Jackson Maine robó la voz.
Le robó la voz al hermano.
Al hermano, y decís, ¿es verdad? Es una voz más onda Sam Elliott que lo que conocemos.
Sí, pero también ahí cuando te hacen esa revelación, que lo mencionan un par de veces en la película... Era como que la primera vez les decía, ¿a qué se están refiriendo? Con lo de y hay muchas cosas así.
Está comunicado raro. Y sí, hay varios momentos en donde no queda claro. De hecho, lo otro que yo no entiendo es, sí, hay muchos músicos que impostan su voz. Pero ¿es común que los músicos también imposten su voz cuando están en su casa? En claro. La bañadera con su esposa.
Pero además ahí entra la idea de que decimos qué tan honesto es con su música, con su arte este tipo,
sí,
al estar impostando la voz.
Es que ahí me parece que igualmente está yendo más allá. La película no quiere, nunca pone en duda la honestidad de él. Entonces lo de la voz, si es real o no es real, es un cabo suelto.
Claro, pero
porque en todo caso
me estás hablando del mundo del arte y de lo que tenés que transmitir con el arte, y hay ciertas cuestiones que decís no las podés dejar así como al pasar.
Estoy de acuerdo, pero me parece que la película esta lo hace. De hecho, lo único que se pone en tela de juicio es el arte, la música y qué sé yo de
sí, no, Ali. Lo único es como, claro, lo de Ali que empieza a hacer un tema que dice voy a mostrar el culo, una cosa así. Y es como que decís, ah, claro, porque es una música medio grasa, al chabón le molesta.
Claro.
Y no va más allá de eso.
No, ahí entraríamos un par de temas que son las razones más profundas por las que esta peli no me parece demasiado buena. Que es que no entendí, bueno, tiene que ver con lo que estábamos diciendo recién, no entendí que me estaba queriendo decir la película, no entendí ni siquiera si la película estaba segura de lo que estaba comunicando. Porque, empecemos por el principio. Todo el cortejo de Jackson Maine a esta mujer que se cruza de casualidad.
Sí.
¿No roza el acoso? O sea, ¿no es algo que si no fuese un famoso, la mujer estaría diciendo, pará un poco? Acá tenés mi Facebook.
Roza el acoso con el personaje este de la limusina, digamos. O sea, el tipo le manda a un chabón que no se va a apartar de la casa de ella en ningún momento hasta que la mina acepte. Ahí vi la cuestión que es como
bastante rara. Pero antes no es también que la obliga a ponerse el hielo. O sea, quiero decir, es todo con buenas intenciones, por suerte. Pero con esa misma actitud no...
Mirá, a mí particularmente no me generó eso en todo lo que es...
A mí me da la sensación como medio avasallante, medio como que no le deja salida. No le deja como...
opción.
Claro, no te está preguntando, te está diciendo prácticamente, vamos a tomar algo. No sé, me pareció un poco raro y me parece que, de nuevo, es algo que la película no termina de explorar, esto de que el famoso se puede salir con la suya.
Sí.
O... sí, no sé.
Bueno, yo creo que esas cosas...
Particularmente el mundo de la música, que es algo que a mí no me gusta mucho, la manera en que se lo ven a los músicos como prácticamente... en algunos casos parece casi religioso.
Sí, bueno, pero con las estrellas de lo que es Hollywood también suele pasar también. Y tampoco está bueno.
No, o sea. Para nada.
Pero yo creo que esas cosas, esas cuestiones con las que va pecando de a poco la película, creo que se deben también a que sigue siendo una película del Hollywood clásico, si se quiere, con el traslado necesario para que sea moderna a los tiempos que corren, pero en cuanto es historia, guión, creo que se le empiezan a notar las grietas de que es una película vieja.
Sí, sí, con valores que ya no
corren.
Bueno, poco después del momento en que ella accede finalmente a ir al recital. Bueno, ahí está esa clase de cosas que creo que a cierto tipo de público le va a impresionar y a mí me parece, oh, Dios mío, está...
¿Cuando se sube al escenario y canta con él? ¿Decís?
No. Ah. Antes, cuando van en el avión privado y corchan un champán, esa clase de cosas a mí me parece, viste, derroche, como... No me impresionás, me pareces un...
No, y que además ahí como un poco está mostrando que el personaje se empieza a deslumbrar por esas cosas.
Claro, que no es algo que admiro yo, ¿viste?
Entonces, en ningún momento de los dos lados, de los dos protagonistas, vemos sus intenciones para con el arte. Uh-huh. Eso me pasó,
¿sí?,
a mí.
Que por ahí, desde donde nosotros vemos las cosas, es un poco más importante.
Pero totalmente.
Lo sentimos...
Pero yo no creo que sea desde una cuestión de perspectiva de nosotros, sino... Si vas a tratar un tema como es la música, el cine, algo relacionado al arte, entonces jugátela y tomá postura al respecto.
Exactamente. A lo que iba también es a que acá llegamos a... Creo que el único momento que realmente me llegó, que es cuando le insiste de subir al escenario, de nuevo, como que prácticamente es haciéndole bullying porque la obliga. Va, no la termina obligando, le dice, voy a cantar
pero ahí
tu
pasa
canción.
Por más una cuestión de que ella es una novata y no se anima y sí. El chabón le está dando la oportunidad.
Por eso. Me fui por lo que por ahí no funciona en otros momentos. En este momento me parece que funciona y es muy emocionante el momento en que cantan juntos. Es entretenido la idea que después ese video se viralizó. Me causa gracia igualmente, y esto es algo muy personal, porque yo entiendo que veo a la música, particularmente la música pop, de una manera medio propia. Que me hace sonreír, por ejemplo, el momento en el que están... En el que ella le comparte esta canción que está improvisando cuando están sentados en el estacionamiento.
Sí.
Y él le dice como al borde de las lágrimas, me parece que sos una escritora, ¿eh? Y terminan componiendo algo tipo estoy en la meseta. Como que la vara está muy baja, boludo, si eso es...
Sí, en cuanto a la letra por ahí sí. El tema igual a mí cuando empiezan a colaborar juntos y ella empieza su camino en la música, no me resultaba tan pop. No me resulta tan pop lo que es la banda sonora. Es una especie de
rock. Es como un rock con un poco de country, creo, lo que
sí,
hace él.
Sí, una cosa así. Y
se siente un poco más cálido y personal.
Por eso creo que en general lo que es el soundtrack me gustó mucho. Pero algo que tiene esa escena que me sacó un poco, y es una muy linda escena, pero ella no sabe lo que hizo y todo lo que compuso el tema, cómo siguió la letra y todo lo que hizo el chabón con su tema.
Y que parece que lo saben.
Y después van cantando a la par como si ya lo hubieran ensayado 10 veces.
Es rarísimo. O sea que se tienen que entender de que se quedaron en ese estacionamiento 3 horas más.
Pero sabemos que no pasó, además.
Es raro, sí, sí.
Es muy raro.
Yo pensé lo mismo, sin embargo, esa escena con el poder de...
Funciona,
del
funciona
cine,
totalmente.
El poder audiovisual, funciona, cierra. Si bien uno ya cuando... Lo estamos viendo con este ojo de que no nos cerró la peli en su totalidad. Pero esa escena funciona
sí,
por más que
tenés que
tenga...
hacer ciertas concesiones a lo largo de la película.
Ya enseguida hay un montón de alarmas en relación a las adicciones de este tipo. En el momento que le están inyectando esteroides porque una vez se quedó sin voz.
Ah, sí.
Eso es común también, no entiendo. De nuevo, la película no lo deja claro. Y yo, como no conozco el ambiente, decís... Lo tratan con una naturalidad que decís, ¿esto es un dato detrás de bambalinas que nos están pasando? ¿O es una pista de lo adicto que es que se da con cualquier cosa? No sé.
Sí, yo creo que es eso. Un
sigue
poco,
sin estar claro.
Van metiendo como escenas de a poco, tipo, de repente hay una escena... entre el medio de dos, que el chabón saca una bota y mete una esnifada.
Sí, creo que pise una pastilla, ¿no?
Claro, una cosa así, o sea, y tiene varios momentitos así que te va mostrando que el tipo tiene todo, alcoholismo, drogadicción.
Sí, en algún lado leí como que es una película de una mujer que está en una relación abusiva y no se quiere ir, algo así, pero me parece que ni siquiera eso, porque...
Es igual un toque tóxica la relación.
Es re tóxica, pero me parece que la peli no...
No lo explora.
Para
mí es eso, no lo explora.
Porque...
Y fíjate que te va dando, a lo largo de la película, te va dando un par de momentos del conflicto entre ellos, un temita. Otro conflicto de ellos, otro temita.
Sí,
un poco del pasado de él, un temita.
Se pelean feo, pero después se perdonan. Otro tema que me parece que la película no tiene claro, o sea, yo sé lo que yo opino sobre el tema y me parece que... No sé qué es lo que opina la película. Es, sí, lo de la música pop. Se cruza con este productor que era obvio que estaba todo apuntando a que ella iba a ser una nueva estrella. Bueno, se llama así la película.
Sí,
la cosa era cómo llegamos
hablando
a
de eso. Es muy lindo, perdón que haga un paréntesis. Es muy lindo el plano del comienzo cuando ella va caminando por ese callejón cantando y aparecen las letras.
¿Sabes qué me hace pensar en ese típico momento que tienen las películas cuando empiezan? Que pensás de nuevo, pensás que puede ser la nueva La La Land.
Sí.
Y yo dije, wow, esto es
intenta hacerlo,
Sí, sí.
Intenta
pero después
hacerlo.
Te das cuenta a través de la película que no llega nunca. A lo que ibas a que, bueno, enseguida este productor la empieza a transformar. Y uno cree que en una de esas va a ser... La película va a tomar por un camino súper obvio, súper visto también, pero que es que ella la transforman y después termina siendo ella misma. Pero no, parece que le gusta. Pasa que también es Lady Gaga. Lady Gaga es así. Tiene
claro.
Bailarines
era,
sexys
creo
alrededor.
Que igual es más así el comienzo. Es un poco la historia de Lady Gaga. Yo, o sea, nunca escuché mucho, no conozco tanto al artista. Pero por cosas que fui leyendo, era un poco que la mina empezó haciendo como el pop más burdo, por decirlo de alguna forma. Ah. Y a lo largo de su carrera se fue transformando. Y también que tuvo que lidiar mucho con la cuestión de imagen, de lo que querían las discográficas, lo que tenía que vender y lo que era ella en realidad. Que un poco eso está también en la película con la cuestión de, no sé, a mí no me dieron una oportunidad porque tengo la nariz grande.
Sí, 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 sí. Entiendo eso, de nuevo, como todo lo que estamos diciendo me parece que no está muy explorado. También, de nuevo, yo no conozco mucho Lady Gaga, pero he visto videos en donde aparece semidesnuda, super sexy, entonces decís, tampoco es una historia de patito feo, porque dale, patito
no,
feo.
No, no, para nada.
Salí a la vereda y vas a ver gente que realmente no tiene atractivo como para que la pongan en un pedestal pop.
Mi conflicto es que la película destaca el talento que ella tiene, pero en ningún momento se entiende bien cuál es la búsqueda que tiene a través de la música el personaje de ella. Y además que nunca logra terminar de tener una voz propia.
Cuando, parece que no.
Cuando la tiene es cuando está totalmente transformada por lo que es la de su manager y demás. Y después cuando él se mata, todo gira en torno a la figura de él. Porque ella termina haciendo un show en honor a él y es la mujer de... Entonces es muy raro.
Yo pensé lo mismo. Me parece que la película te quiere... Igual me gustaría... llegar a eso más tarde, pero...
Sí, perdón.
Por favor, Nicolás, no te preocupes. Pero lo que quiero decir sobre el final es que sí, me parece que la película te lo quiere presentar como... encontró su voz, está diciendo algo más profundo. Y está como... No sé, si se te suicida un ser querido, ¿vas a dar un show así?
Pero fíjate aparte que termina haciendo lo que hizo él en parte con el hermano. Él tomó la voz del hermano y ella termina tomando la postura de él.
Puede ser. Creo que lo que estás diciendo es una buena observación, que a la película sí, ni se le ocurrió.
No, claro, ni la pensó.
Pero lo que quiero decir es también ella criticaba al principio eso de hacer de tu vida... ¿no te molesta que te saquen fotos por todos lados y que parezca que no tenés una vida privada? Y si este tipo se suicidó en un garage y le terminás dedicando un... Como, miren lo sufrida que estoy, espero que con ustedes pueda hacer esta canción. Esa clase de pavada pop que digo...
Sí, sí, sí.
Sufrí en silencio, hace algo más significativo, no lo transformes en un show. Pero bueno, eso... De nuevo, yo mezclo acá cosas que pienso
sí,
yo.
Sí, eso igual yo creo que está como muy por fuera de la película en puede sí. O sea,
es que la película quiere que sea como este sí. Es el momento en que dejó de tener bailarines y bailar sexy y está realmente haciendo algo sentido. Pero me parece que sigue siendo medio vacío igual. A lo que quería ir antes es a que me encantó el momento en que nos damos cuenta, y esto leí, Bradley Cooper a propósito no quiso hacer una secuencia de montaje mostrando que de a poco fue siendo más famosa, sino que te lo cuentan con cosas muy concretas, como esta sesión de fotos, el hecho de que la nominan a los Grammys y que tiene una aparición en Saturday Night Live. Eso me pareció muy divertido, de hecho, que tengan a Alec Baldwin.
Fue como medio, yo lo sentí como medio gratuito y forzado, tipo, voy a meter a un amigo, una
es
cosa
gratuito
así,
y forzado.
Porque te hablan, dicen, ah, va a estar Alec Baldwin, vas a estar en Saturday Night Live. Y Alec Baldwin aparece y dice, Ali, y ya está. Y sí, es sí. Medio raro.
Es que así es SNL, ¿viste? Que
está bien,
siempre
pero venís del programa
no,
o
sé,
algo.
Sí. Pero
quedó raro.
Fue un detalle que a mí me gustó. Enseguida empieza el número musical. Habíamos visto que estaban ensayando coreografías, que es otra clase de cosa de la música pop de ahora que parece horrendo. Pero no habíamos visto lo burdo y
sí.
Berreta.
No habíamos escuchado lo que era el tema, en realidad.
Aparte, tampoco habíamos escuchado lo que era el tema. Y de nuevo, yo no sé si la película está diciéndonos, bueno, de última, esto es música también, igual de válida que lo que hacía Jackson Maine, pero obviamente se entiende por qué a Jackson Maine no le gusta. O la película, es tan ridículo ese momento que la película está diciendo así, esto es cualquiera. ¿Entendés?
No,
está...
yo creo que la película ahí toma la posición de juzgarlo, de criticar eso.
Claro.
Pero no lo suficiente, se podría decir, no sé. Es raro, es como con todo, tanto con las cosas buenas que tiene la película como con las malas, es como que es como un flan, va tipo moviéndose medio que se te va a escurrir por todos lados, no sé, es medio
raro.
Es
una buena imagen que esta es una película como un flan.
Sí,
vamos a empezar a usarla con más películas.
Después, otra cosa que tiene es el hecho de te quieren dar retazos de lo que es la vida de cada uno y cuando hablan de cuando aparece el personaje de Bradley Cooper tirado en una vereda que lo encuentra Dave Chappelle, que es...
¿Quién es ese?
¿Quién es ese personaje? Porque además, después cuando ves la relación que tienen entre ellos dos, yo primero empezó la escena y dije, bueno, debe ser
una escena.
Dije, ¿debe ser un vecino? Digo, no sé, no entendía. Y después te muestran como que es un chabón con el que se crió, que se reconocen de toda la vida, y...
Parece que falta el pedazo en el que a través de un diálogo te van a dar a entender, claro, él trabajó en la granja de las nueces.
Pero aparte, es súper aleatorio por esta cuestión de que meten una escena de que es cuando él le propone matrimonio a ella y después el personaje lo desechan, así como lo usaron para lo que necesitaba ir a la película, que queda rarísimo, después lo tiran a la basura
muy,
y no aparece
muy
nunca
raro.
Más.
Me estaba olvidando completamente de eso.
La otra vez lo estaba hablando con Juli. Y ella me dice, ¿te diste cuenta que ni siquiera aparece después de que se mata? Tampoco aparece ese personaje.
Rarísimo.
Es muy raro.
Es cierto, me estaba súper olvidando de esa secuencia. Sí, lo del casamiento me hace acordar a esto de relación tóxica que me parece que la película no le hace foco nunca. Porque es la típica historia de un chabón que, de nuevo, si no estás muy casado con la idea de la estrella de rock... Me parece un nene de tres... O sea, que se comporta como un nene de 3 años. El día que ella va a estrenar su single, va a hacer un show. Él acepta un laburo en una convención. Que esa es otra de las cosas que no entiendo de los músicos. Evidentemente el chavo no le falta la plata. ¿Por qué hace? ¿Viste que dice?
Porque se presta a situaciones que si me decís lo estás haciendo al comienzo de tu carrera, bueno...
Pero viste que aparte el chabón dice como que no le queda otra y... Chabón... tenés una casa hermosa, una mujer que te ama, no hagas nada, va, si, no por hagas ahí, nada que no quieras.
Ahora, igual, no sé, pensándolo, digo, es un chabón igual que está medio en la lona, o sea, tiene su público y todo, pero ya no es lo que era, entonces quizás por eso
seguro,
se presta esas
cosas. Pero los músicos así tienen plata para gastar un millón de dólares por mes hasta el día que se mueran de viejo. Qué sé yo, boludo. Y si tenía problemas económicos, no queda claro. Sí, Solo queda claro con esa pistita que te tira de, bueno, tuve que tomar este trabajo que no quería tomar. Nunca vuelve a tocarse la posibilidad de que tenga problemas económicos.
Sí.
Después habían quedado en encontrarse y amanece en una vereda dado vuelta. De nuevo, el día más importante en la vida de esta mujer hasta ese momento.
Sí, digamos que todos los momentos importantes de la vida de ella, salvo cuando canta con él en el escenario, se los caga a todos.
Y el momento del escenario es porque es él el... la estrella. También en el momento que le pide casamiento, creo que está planteado como romántico, está planteado como el típico chabón que la mujer se le enojó y él viene con un regalo grande como para que se olvide.
A mí te digo que con esa escena, a mí, por ejemplo, no me pasó nada,
a mí,
¿no?
Tampoco.
Pero creo que está pensado como para que la gente diga,
sí, aman.
Y tiene muchas cosas así. Que a mí me resultaron indiferentes,
Esa es la otra cosa que llegada a cierta edad también desde el principio decía. Está bien que igualmente hay algo más que esto que voy a decir, porque es como dos personas que se inspiran creativamente, es distinto. Pero esto de la idea del amor a primera vista y de chabones que se casan a la semana, hoy en día lo veo y digo, esto va a terminar como el orto, ¿entendés? Nunca termina bien esto. Solo termina bien en las películas de princesas de Disney.
Sí, yo creo que lo más lindo que tiene la relación de ellos dos, además de, si bien ella no actúa bien, hay una linda química en pantalla.
Sí,
de ellos
eso hay
juntos.
Que mencionarlo. La química que tienen entre ellos parece muy
trabajada. Es lindo de ver. Pero lo que más me gustó de la relación de ellos es justamente eso, cómo se inspira el uno al otro.
Sí.
Si bien después todo no llega a buen puerto, pero digamos, eso creo que es lo más destacado de representar a la relación de ellos como algo lindo, pero es lo único, después es todo súper tóxico y habla un poco también de un deseo inconsciente de él, de a que ella le vaya mal un poco,
salvo
cuando se mata, porque digamos que supuestamente creo que se mata por él, para que ella pueda finalmente hacer la suya y no depender de él.
Y que tampoco está bueno para nada. Bueno, después llega el momento de los Grammys, que cuando ves que está dado vuelta haciendo de guitarrista en ese tributo a Roy Orbison, y la zafa, decís, bueno, menos mal, porque no quería ver el típico papelón que destruye la carrera de alguno de los dos. Van a todo, se mea encima.
O sea, a mí, como se va dando la escena, me gustó, pero llega un punto que dije, pará, metieron todo, es como demasiado. No me lo creo.
Sí, yo tampoco me lo creo. O sea, nunca vi a alguien tan borracho, encima es poco creíble. Y esto después desemboca en el suicidio del chabón después de rehabilitación. Leí que todas las películas de A Star Is Born terminan igual, aparentemente.
Sí, con distintos métodos, digamos, pero sí, siempre termina con él muriendo.
Lo que me llamó la atención, que capaz, viste, lo hace más moderno, es que nunca, el personaje hasta ahora nunca intentaba ir a rehabilitación. Es como la primera vez, si bien no lo termina sirviendo.
Claro. El plano que está el perro en la puerta del garage y vemos el cuerpo balanceándose que está colgado. Uh-huh. Ese plano me gustó.
Tiene buenos planos. El plano en donde cierra el garage.
Sí,
y la
también.
Cara de persona que tomó esa decisión tan terrible está bien. Porque Bradley Cooper es un gran actor.
Sí.
Y me parece que tiene futuro como director. Si bien esta película no tiene cosas
mucho...
muy de... No vi mucha habilidad en la puesta en escena. Es
incluso,
bastante utilitaria.
Retomando una escena de la que ya hablamos. Cuando él ya se murió y están hablando Sam Elliott con Lady Gaga. Me pareció a mí... O hay como un salto de eje que
hay un
que
salto
moleste.
De eje horrible.
O sea,
lo
están los dos del lado derecho del cuadro.
Sí.
Y dije, ¿me estará queriendo decir como, no sé, que a partir de la muerte de él hay una ruptura, una cosa así? No, para, o sea, en un momento me lo pregunté porque dije, pará, queda muy raro esto.
Sí.
Qué loco que lo hayas
dicho porque a mí me llamó mucho la atención ese momento. Y tiene otros momentos
es
así.
Es muy notorio y aparte no es que pasa una vez. Pasa todo el tiempo en esa escena, 3 o 4 veces.
Hay un primerísimo primer plano cuando ella dice acepto en el casamiento, que le cortan el medio labio y tipo las cejas, que está como mal encuadrado. Sí, le falta, me parece. O
le
sea,
falta,
no está a la altura
igual,
de las.
Quiero destacar igual que para mí, como una ópera prima, o sea, he visto óperas primas mucho mejores, sí. Pero digo,
y
Bradley Cooper,
peores.
Que es un chabón que no viene de la dirección, del palo de la dirección, creo que tiene como un promisorio futuro.
para cerrar el recorrido del arco de Jackson Maine, el hecho de que decida suicidarse por la vergüenza y que el empujón final se lo dé este productor bastante sorete,
sí,
me parece súper egoísta, porque vos tuviste tu oportunidad. Si amás a tu mujer más que sacarte de escena, lo que tenés que hacer es acompañarla, tragarte tu orgullo, ya que ella se está bancando la idea de seguir a tu lado después del papelonazo que le hiciste pasar en la que debería haber sido la noche más importante de su vida, probablemente. Tenés que acompañarla. Y me parece que la película no lo condena por esa salida cobarde, sino que es una...
No lo condena en ningún aspecto. El tipo termina siendo como...
Pobre artista. Pobrecito, sufrido.
Claro. O sea, ay, qué difícil que es.
De hecho, en ese momento está sufriendo varias enfermedades mentales, porque aparte de sus adicciones, probablemente tenga depresión, una depresión muy profunda. Y me parece que eso tiene que ver con algo que yo no banco del mundo de la... Otra cosa más que no banco del mundo de la música, que es esa idealización del artista sufrido.
Sí.
En los últimos años se suicidaron varios músicos, algunos inclusive que yo admiraba mucho. Para llegar a ese punto, una persona que no le debería faltar nada, tenés que tener una enfermedad mental muy profunda, muy grave, y no se tiene que idealizar, como tampoco...
Tampoco muestra como que le brinden ayuda, salvo el hecho de, bueno, lo internamos acá hasta que se mejore. No, en ningún momento de la relación de ellos se muestra un acto de apoyo.
Es que me parece que está esa dicotomía de alguien tan famoso y que puede hacer lo que quiere, no puede tener depresión o algo, cosas por el estilo. Sí. Entonces...
Sin ir más lejos, a mí me hizo acordar también al hecho de Amy Winehouse, que antes de morirse, un mes antes de morirse, había hecho un papelón también en un show que todos se le empezaron a cagar de risa y le empezaron a buchear, se largó a llorar y la mina al mes estaba muerta, ¿entendés? Sí. Y
es bueno, un poco literalmente una de las canciones más conocidas de ella dice que la quieren llevar a rehabilitación y ella dice que no y decís, chabón, alarma.
Te está pidiendo, ¿entendés?, ayuda.
Claro, boludo. Y es como una canción que...
La están bailando, ¿viste?
Es rarísimo, realmente... Como vos dijiste antes, pasa con toda clase de artistas.
A mí me encanta Elliot Smith, por ejemplo. Es un tipo que también se terminó suicidando. Escuchás los temas y son súper depresivos.
Claro. Por eso, me parece que hay algo raro que pasa con los músicos en particular, que se les da como vía libre, como a ninguna otra clase de artista se le da. Tal vez en segundo puesto están los actores, particularmente los actores más atractivos físicamente. Pero, no sé, es algo que me llama la atención. Es un tema que excede a este podcast, pero me parece...
Que excede a la película también, porque...
Lo que iba a decir es justamente que podría haberse intentado afrontar de una manera un poco más profunda desde la película, y la película no le interesa.
Es que yo creo que desaprovecharon el hecho de... Vas a adaptar por quinta vez una historia que ya es conocida. Jugátela y modernizala, no desde el aspecto de... Ah, es en el palo del rock y qué sé yo. Sino... Bueno, vamos a hacerle los cambios necesarios para que te deje algo más trascendente y que se hable de algo más
serio. Para que ciertas cosas que antes no...
Que sea más seria.
Ciertas ideas que tenemos con la fama que antes no se cuestionaban, ahora se están cuestionando. Yo no sigo mucho las escenas musicales de acá de Argentina, pero parece que no queda una banda sin acusaciones de acoso y abuso. Son discusiones que se están teniendo... Pero que se llegó a este punto me parece porque a la música siempre, al músico siempre se le dio pase libre para todo. De nuevo, es algo que excede al podcast, pero como decís vos, viendo la película decía, pero esta, o sea, no estás tocando nada de lo que me interesa ver en una película sobre este tema que salió la semana pasada.
No está aprovechada en ninguno de los aspectos, salvo en lo que es el talento musical de Lady Gaga, ponele, y en la actuación de Bradley
Cooper. Que es muy la superficie, realmente. Bueno, esperamos no haberlos deprimido mucho con nuestra charla de esta película que sé que a muchos de los que estén escuchando les gustó. Pero bueno, nosotros siempre somos honestos con lo que sentimos sobre cada película que vemos. Coméntenos, como hacen siempre, en Facebook, Twitter e Instagram, qué les pareció a ustedes y por qué estamos equivocados. Los vamos a estar leyendo. Esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Nicolás Ponicio.
Chao.
Estoy en...